Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando. Se ríe y no te espera y está el fuego quemando.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Huellas del Futuro. ¿Cómo va, Tato?
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos a la ausentada, no, a la ausentada.
Ausentada, no sé. Capaz que algunas ausentan.
Saludamos a la ausentada de Antena Libre y del Hilo Invisible. Aquí estamos, arrancando octubre, el mes del cumple de abuelas. Así
sí,
que...
y con, estábamos charlando fuera de aire, pero bueno, vamos a compartirlo también porque sabemos que ahí tal vez la preocupación un poco se extendió. Ayer estuvo internada o por unas horas
en observación,
nada más, en observación, como dicen desde el ámbito de la medicina. Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue después Abuelas sacó un comunicado explicando que había sido una intoxicación y que fue solo un bueno, unas horas para que esté ahí Estela en observación, que no pasó nada más grave, no pasó mayores, y fue solamente eso, pero bueno, nos preocupamos. Debemos decir que nos preocupamos cuando nos enteramos y después, bueno, ya todos nos bajaron, nos calmaron un poco y dijeron, no, tranqui, tranqui.
Sí, cualquier alerta, de esto estábamos hablando también, que es por la edad y todos están yendo, muchas de las madres y de las abuelas, entonces decíamos, bueno, paremos un poco.
Paremos un poco, para la escuchantada o la sentada fue eso nada más. En la tardecita de ayer ya estaba en su casa, así que tranquila. Para, ahí juntando fuerzas para todo lo que se viene en octubre,
sí.
Porque octubre empezamos,
viene con
el... viene con
y humor. Noviembre también.
Y se extiende.
Y noviembre tenemos.
Aquí en Fisque, sí. En el Alto Valle, en realidad sí. Se extiende un poco
sí,
más.
Sí. Ahí están a full las compañeras de la red organizando un montón de actividades.
Sí.
Bueno, vamos a arrancar. Volvió la compu de Male.
Muy bien, saludos
ahí que,
a la
saludo a Male y a Chipi que están en Neuquén y a todos los que integran Jóvenes por la Memoria. Y así que tenemos editados los audios como estábamos acostumbrados. Así que vamos a arrancar con las noticias. Llegó en la semana la noticia de hallazgo de restos óseos en Córdoba.
En La Perla.
Sí, pero está incluido esto en el audio de noticias, así que arrancamos ya con este segmento en Huellas del Futuro.
Me parece que la resistencia crece. Llegó la hora de demostrar que no hay hora. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Hola a toda la oyentada. Hoy queremos compartirles información sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en el país y otras noticias sobre derechos humanos. Antes de empezar, traemos a la memoria que un 4 de octubre del 2017 el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén declaró vecina ilustre a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle.
Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el...
Son 12 los juicios de lesa humanidad en curso. Durante esta semana continúa la etapa testimonial en el juicio Fuerza Aérea Zona Oeste, que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, Buenos Aires. También conoceremos los testimonios del juicio Reenvío Videla en Córdoba, el juicio Regimiento 8 en Comodoro Rivadavia y el juicio Subzona 15-3 en Mar del Plata. Tanto en el juicio Masacre de Pabellón Séptimo como en el juicio Zona 5 del Ejército conoceremos los alegatos. El próximo viernes se darán las palabras finales del juicio La Huerta en Mar del Plata. Recordamos que a la fecha la página oficial sobre juicios de lesa humanidad se encuentra desactualizada.
Hallaron restos óseos de personas desaparecidas en el ex centro clandestino de detención y tortura y exterminio La Perla, en la provincia de Córdoba. Como relatan desde La Retaguardia, el anuncio se realizó en el Juzgado Federal número 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Vaca Narvaja y la Secretaría de Juan Manuel Ceballos. Ambos comenzaron el anuncio y luego participaron las integrantes del equipo argentino de antropología forense, Silvana Turner y Anaí Ginarte. El fiscal auxiliar en causas de lesa humanidad, Facundo Trota, Patricia Chalup, representante de Abuelas de Plaza de Mayo en los juicios de la provincia. Vamos a escuchar entonces a Silvia Turner del equipo argentino de antropología forense durante la conferencia de prensa.
Buenos días. En primer lugar, estamos siguiendo los comentarios que ya se han hecho en relación a, por supuesto, 20 años de búsqueda. Es mucho tiempo, pero para dimensionar la escala de la búsqueda estamos hablando de un predio de aproximadamente 14.000 hectáreas, en donde la primer tarea que se ha hecho de forma continua es intentar reunir la mayor cantidad de elementos para ir acotando esas áreas de búsqueda, ¿no? Y así es como se han llevado adelante la investigación y el análisis de los testimonios, de todas las herramientas técnicas que a lo largo de los años se han ido pudiendo incorporar a estos análisis. Y en este caso en particular del área que estamos trabajando, fue una parte muy grande la posibilidad de reunir una imagen del año 79 que permitió el análisis nuevamente, bueno, en particular del doctor Zagripanti, de esa información para poder decidir que acotar aproximadamente unas 10 hectáreas la búsqueda que nos propusimos para esta campaña, ¿no? Entonces, a 5 días de iniciados los trabajos en este perímetro, tuvimos un primer hallazgo, lo cual, por supuesto, nos da, en primer lugar, un indicio de que es altamente posible que estemos trabajando en el lugar que buscábamos, pero por supuesto estamos en los comienzos de la tarea. El hallazgo en sí, como se ha mencionado, corresponde a restos óseos encontrados de forma aislada en un relleno que es consistente con las alteraciones que se ven en las imágenes. Lo que resta ahora es desde ya continuar la excavación, continuar la búsqueda que recién comienza en el terreno y a partir de los resultados que se obtengan, que no los podemos prever, asumimos que es altamente posible que se produzcan más hallazgos, pero no es algo que podamos de antemano asegurar porque no se trata... Esto para disipar esa duda, no se trata de una fosa o fosas en donde los cuerpos se encuentran de forma articulada, depositados, en donde uno puede tener una previsión del trabajo que queda por hacer, sino que se trata de hallazgos en un sedimento alterado, o sea, no natural. Entonces, básicamente, ya que, por supuesto, es para alegrarse, para estar con mucho entusiasmo y expectativa, pero bueno, esas son todas las conclusiones que por el momento podemos compartir.
Continúa la campaña Soy de Abuelas para fortalecer la búsqueda de cara a la conmemoración de los 48 años de lucha de la asociación. Cuentan desde Abuelas. El próximo 22 de octubre cumplimos un nuevo aniversario y nos proponemos sumar a 4.800 nuevos donantes mensuales en un mes, a la vez que visibilizar nuestro trabajo y la continuidad de la búsqueda de los más de 300 nietas y nietas apropiados en dictadura que falta encontrar. La campaña Soy de Abuelas invita a que la sociedad se siga comprometiendo con la búsqueda, acompañando a quienes dudan de su origen, aportando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y ahora también a sumarse con un aporte económico desde 4.800 pesos mensuales para sostener esta tarea.
Durante 48 años, las abuelas de Plaza de Mayo han buscado a sus nietos y nietas.
Con tu ayuda, su búsqueda puede continuar.
Durante un mes, alcancemos los 4.800 donantes mensuales, 100 por cada año de lucha.
Ayudar es simple y seguro. Puedes hacerlo desde su página web y desde Argentina o desde el exterior.
El importe lo elegís vos.
Si podés hacerlo solo por única vez, podés transferir al alias Abuelas Donación.
Cada donación, por más pequeña que sea, es un paso más para que una familia pueda reencontrarse.
Sumate a la búsqueda.
Soy de Abuelas.
Como dijeron en 2017 desde el Grupo por la Memoria y Compromiso con las Madres y los 30.000, esta declaración fue aprobada el pasado 31 de agosto y a propuesta del concejal Fernando Spoliansky. En sus fundamentos, entre otros, consta que en 1982 se consolidaron como la primera filial de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y desde el comienzo mantienen los tres principios generales de la asociación: la socialización de la maternidad, exigiendo justicia por los y las 30.000 desaparecidos, la independencia de los partidos políticos, pues sus hijos tenían múltiples ideologías y participaciones políticas, y la independencia económica. Que estos principios les han dado durante estos 40 años de existencia la libertad de opinar y accionar libremente, ganándose el respeto de todas las fuerzas democráticas, que han hecho de la coherencia y el sostenimiento de los principios que dieron origen a la asociación una bandera que no han arriado, estando presente en cada lucha, en cada reclamo de los trabajadores y la población por trabajo, salud, educación y justicia. Que sobran los motivos para homenajear su vida, su lucha, su coherencia y principios inclaudicables. Nosotros insistimos que el reconocimiento fuera para la filial Neuquén y Alto Valle, porque hay cosas que uno va construyendo de a poco y te vas dando cuenta de que no hay que personalizar, explicó Lolín Rigoni en 2017. Agregó que es cierto que somos dos madres físicamente activas, pero por esta filial pasaron muchas madres, muchas personas, y todos merecen esta distinción.
También te recordamos que ya podés ver La Ronda de los Pañuelos al Sur, un largometraje documental para reivindicar la lucha de las madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. La producción, que llevó más de 10 años, se encuentra en YouTube. Búscala como Ronda de Pañuelos al Sur / Libre. Se publicó el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y se conocieron las estadísticas actualizadas sobre los juicios de lesa humanidad que vienen desarrollándose desde 2006. Compartimos los datos que destacó la periodista de lesa humanidad Aileen Bulentini y que consideramos relevantes. Fueron condenadas 1.202 personas por crímenes de lesa humanidad. En esas mismas sentencias, 199 personas fueron absueltas. Hay muchas causas judiciales en trámite, 258 causas están en la fase de instrucción. 63 causas se encuentran a la espera de un juicio oral y público. En cuanto a los represores implicados, 615 están detenidos, 498 transitan ese arresto en sus casas, 63 en la cárcel VIP de Campo de Mayo y 22 en cárceles de los servicios penitenciarios federal y provinciales. Otros 1.489 personas están en libertad, aunque siguen siendo imputadas procesadas. Hay 33 represores prófugos. El informe recupera datos hasta el 18 de septiembre de este año y lo podés descargar en www.fiscales.gov.ar.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más información sobre derechos humanos.
Juicio y castigo a los culpables de la dictadura militar. El ejemplo de Noemí, la memoria de Oscar, nos marcaron el camino para andar con las madres a morir. Con Inés y con Lolín, porque esta marcha nunca tendrá fin.
Bueno, gracias a las compañeras ahí, en la producción.
Vamos, volvió la compu de madre. Vamos. Bien, muchas gracias. Y sí, y ya que volvió la compu de Mare, también tenemos el retazo de historias que en el día de hoy hace referencia a Roxana Rudel, que vivió en nuestra ciudad, y vamos a escucharlo, que ahí está todo.
Retazos de historia. Memorias de les desaparecides de Río Negro y Neuquén durante la última dictadura cívico-militar.
En Retazos de Historias, hoy queremos compartirles la de Susana Beatriz Roxana Rudel, nacida en Fisquemenuco y secuestrada el 26 de septiembre de 1976 en Almagro, Buenos Aires. Tenía 21 años cuando fue secuestrada.
Susana Beatriz Roxana Rudel militaba en la Juventud Peronista, en la Unidad Básica Lilian Helin, ubicada en las calles Guardia Vieja y Gallo del barrio del Abasto. Allí lo hizo hasta 1974. Trabajaba en un hospital como instrumentista. No hay testimonio alguno de su paso por algún ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
En Fisquemenuco, debido a la lucha de los organismos de derechos humanos, a partir del 24 de marzo de 2009, una calle del barrio Unter lleva su nombre, como otras del mismo barrio que fueron renombradas con los nombres de desaparecidos y desaparecidas de la ciudad.
En 2011, a instancias del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, se colocó en el Exem 1 de Fisquemenuco un cerámico realizado por los obreros de Facimpat con la leyenda: en este colegio estudió Roxana Rudel.
Además, entregó un cerámico a familiares de las víctimas. El de Roxana lo recibieron sus compañeras de colegio, Cristina Isla, Patricia Laría, Norma Piusil, quienes definieron que no quede guardado en alguna casa particular y que, por el contrario, sea expuesto en la Escuela de Psicología de Fisquemenuco.
Para este episodio, agradecemos la información que brindaron desde Unter y el sitio de Roberto Baschetti.
Retazos de historia. Memorias de les desaparecides de Río Negro y Neuquén durante la última dictadura cívico-militar.
Bueno, qué bueno eso de... Me acordé de Facimpat, que laburo que hacían con los cerámicos era impresionante en aquel momento que se puso el cerámico aquí en el edificio donde estudió Roxana Rudel. Había como toda una producción así, se pusieron cerámicos en un montón de lugares.
Sí, hay varios. En la escuela donde yo trabajo ahí está el de María Victoria Salgado.
Claro.
Sí, hay varios. En el Domingo Sabio también.
O sea, hay un montón aquí, no solo en Pisque, sino también en toda la zona del Alto Valle. Nada, y bueno, hoy los trabajadores y trabajadoras de Facimpat la están pasando muy mal con toda esta situación de crisis, pero además todo lo que significa sostener una fábrica sin patrones, una fábrica bajo control obrero, cooperativa en este tiempo, ¿no? Donde bueno, las políticas crueles son más crueles,
sí,
en esos espacios, y estaban peleando ahí que no les corten la luz.
Sí, hasta los que hasta las fábricas con patrones están pasando por situaciones que muchas veces no nos enteramos, muchos de los medios hegemónicos no hablan de la precariedad y de la cantidad de despidos que hay en muchas fábricas del interior del país, y sobre todo en el conurbano. Bueno, otra lamentable noticia que compartimos en el grupo, en la preproducción, ahí con las chicas de Jóvenes por la Memoria, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos requirió el llamado a indagatoria a un represor y a un comunicador en La Plata. Lo imputan por apología del delito e incitación al odio al ex militar que sostuvo que el baúl del Ford Falcon todavía huele a justicia. Lo dijo en una radio. El imputado es un retirado de la Armada que se expresó de esa forma en el programa La Libertad Avanza Radio, y la Fiscalía sostuvo que se trató de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión porque se trata de un mensaje que legitima y glorifica prácticas vinculadas al terrorismo de Estado, alentando la repetición simbólica de esta violencia. Algo que ya sabemos que mucha gente alienta a volver a los golpes de Estado y también a la práctica, ¿no?, de como símbolo de la represión y del terrorismo de Estado, este Falcón Verde. Y dice la Unidad Fiscal que el Ford Falcón Verde es un símbolo histórico y socialmente reconocido del aparato represivo de la dictadura cívico-militar, y fue utilizado por las fuerzas de seguridad como vehículo de secuestro y desaparición de personas. Dice, la frase en cuestión no es neutra ni ambigua, sino que reivindica de manera explícita ese símbolo represivo, resignificándolo como expresión de justicia. Porque este sujeto dijo que recordaba, porque es un hombre de 59 años, y recordaba que su padre tenía uno, y que dice que lo abría él y el baúl todavía olía a justicia. Hablábamos con Male y con Chipi, la verdad que lamentable, dentro de la convivencia democrática, tener que seguir escuchando estas barbaridades, porque no hace más que reivindicar el terrorismo de Estado y las prácticas, y si para esta gente la justicia es secuestrar a la gente, meterla en un baúl y desaparecerla, no tienen mucha idea de lo que es la justicia, entre otras prácticas que hacían, o arrojar gente viva de los aviones al río. Eso, la verdad que muy lamentable tener que convivir todavía con estas expresiones. Dicen desde la Fiscalía, consideramos que este tipo de manifestaciones apologéticas no solo revictimizan a quienes padecieron el terrorismo de Estado, sino que también ponen en riesgo la memoria colectiva, la vigencia de la democracia y el compromiso con los derechos humanos que el Estado tiene el deber de proteger. Así que, bueno, repudiamos desde acá esas expresiones y por suerte hay fiscales que están atentos a esto y no sé en qué ya terminar, pero que no sea gratuito.
El llamado, claro, que no sea gratuito. Está bueno eso, que los fiscales estén como ahí también atentos a lo que se dice. O sea, detrás de el derecho a la libertad de expresión no se puede hacer apología del delito. Y esto es una apología de un delito que se cometió, y decimos que es delito porque está juzgado, no solo a nivel
no es una opinión
con jurisprudencia, están juzgados los crímenes que se cometieron en la dictadura a través y con la herramienta del secuestro y desaparición de personas, con la cual una de las formas era meter a la gente dentro de un cuerpo.
Sí.
Entonces, es un delito probado judicialmente.
Está, claro, no es,
entonces,
no es
están nuestro... haciendo una apología de ese delito. No es un pensamiento...
una opinión propia nuestra tampoco, claro.
No es que en la democracia tenemos que escuchar cualquier apología bajo el derecho de la libertad de expresión. Hay una libertad de expresión y uno puede decir lo que piensa y puede haber diferencias, pero otra cosa es al alentar y hacer apología de un delito ya juzgado. Sí, y el delito está juzgado y está siendo juzgado en otro juicio, ¿no?
Y reivindicarlo
contemporáneamente.
Reivindicarlo. Claro. Bueno, para cerrar, la unidad fiscal también encuadró los dichos en el justamente esto que estamos diciendo, en el delito previsto en el artículo tercero de la ley número 25.392, antidiscriminatoria, que en su segundo párrafo estipula una sanción de 1 mes a 3 años de prisión a quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. O sea, esto que estamos diciendo, hay una ley y además de lo aberrante que es escuchar estas cosas, hay leyes que lo contienen, digamos. Bueno, yo como me gusta siempre dedicarle a esta gente un tema de Charlie, que lo tengo ahí para el cierre, nos vamos con este tema, Pelle.
No te lo decimos nosotros, te lo dice Charlie.
Te lo dice Charlie, sí. Hasta el miércoles que viene. Gracias.
Al cretino gritar, dele al tiempo una oportunidad. Algún día vas a ver al cretino. Convertido en una estatua de sal, detrás de las colinas sale el sol, te espero en el camino verde. Algún día lo compré, será.
Huellas del Futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.